desde la isla de Gran Canaria. Es Radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Yemen. Siria. Libia. Marruecos. Grecia. España. Revoluciones, guerras, manifestaciones conectadas por el mismo hilo conductor. La violencia y las luchas agitan al mundo como es y ha sido habitual a lo largo de la historia. O quizás no lo era para nosotros, ahora que esos tumultos se escuchan más y más cerca.
Usted, además de ser muy mal educado, no tiene ni idea del derecho de sociedades. Estoy proponiendo una remoción y justificando por qué propongo su remoción. Y si no le gusta lo que hago, lo que está oyendo, no me deje entrar. Los indignados crecerán aquí dentro. Están en la puerta los del 15M. Dentro de muy poco van a estar aquí dentro. Porque lo que usted hace es anti...
Señor Panea, le digo que si quiere, no es objeto del orden del día. Si quiere hacer una propuesta, ya le he dicho que la haga.
Motín en la corte de Botín. Un accionista denuncia al presidente del Banco de Santander por sus irregularidades financieras.
I was born 100 years ago, 1911.
El 16 de junio, IBM cumplió 100 años y así conmemoraba esta fecha, resumiendo en pocos minutos la historia de la compañía informática. Lo han hecho de una manera original. Lo más importante de cada año tiene una voz y un rostro, la de una persona nacida ese año. La compañía estadounidense tiene el récord de patentes.
Cuando me siento desdichado, pienso en la muerte. Es el consuelo que tengo. El saber que no voy a seguir siendo. El pensar que voy a dejar de ser. Es decir, yo tengo la certidumbre, más allá de algunos temores de índole religiosa, más allá del cristianismo, que desde luego lo llevo en la sangre también, más allá de la de Church of England y de la Iglesia Católica Romana, más allá de los puritanos, más allá de todo eso, yo tengo la certidumbre de que voy a morir enteramente. Y es un gran consuelo, es algo que le da mucha fuerza a un hombre, el saber que es efímero. En cambio, la idea de ser duradero me parece que es una idea horrible realmente. La inmortalidad sería el peor castigo. Cualquier forma de inmortalidad sería el infierno.
Jorge Luis Borges, autor del Aleph, murió el 14 de junio de 1986. Por lo tanto, esta semana se ha celebrado el 25º aniversario de su muerte. Saludos y muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de la LED. Muchas gracias por su seguimiento de este programa. Muchas gracias por conectarse a través de internet avenidafm.com. También gracias por visitar nuestra página cienciamisterio.com y nuestras redes sociales con Facebook, Múltiple e iVoox. nuestro podcast de la LEF, siempre con nuestros contenidos totalmente gratuitos para todos ustedes. Y nuestro correo, contacto@cienciamisterio.com, para cualquier sugerencia. Les saluda Ludwig Espino en nombre del equipo de la LEF, con Samuel Sánchez, José Crespo y en los estudios de radio en Gran Canaria, Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenos días. Bueno, pues es esta semana, ¿no? Un día también especial para nosotros, por ese 25 aniversario de la muerte de Borges, un autor muy seguido por nosotros y sobre todo por su obra, La LEF, del cual nosotros lo hemos tomado como prestado el título para este programa.
Sí, Luis, y antes de hacer un pequeño homenaje a Jorge Luis Borges, también recordar este año internacional de la química, siempre empiezo con lo mismo. Uh-huh. Y hoy he traído a Antón Lavoisier, el químico Antón Lavoisier, el padre de la química moderna, que vivió entre 1743 y 1794. La gran invención, la gran idea de Lavoisier fue la llamada ley de la conservación de la materia o de la masa. Lo que hizo Lavoisier fue el primero en darse cuenta de que la masa, que la materia que se pone en juego dentro de cualquier reacción, se conserva, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Uh-huh. Así es que con este concepto fundamental para la química actual, que es el de la conservación de la materia en cualquier reacción entre los elementos o productos que son los reactivos para dar unos productos químicos, nació, ¿no?, la química actual. Lamentablemente, cosas de las revoluciones, Lavoisier fue condenado a la muerte y murió guillotinado por su relación con el antiguo régimen monárquico. Y ahora, Luis, si me permites, queridos oyentes, voy a leer un fragmento de este libro llamado El Alef. Este libro llamado El Alef, un fragmento del cuento que le da, del relato que le da el nombre al libro, El Alef. Dice así: arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Alef, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas para significar la divinidad. Un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Alanus de insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel, de un ángel de cuatro caras, que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. No en vano, rememoro esas inconcebibles analogías. Alguna relación tiene con el Alef. Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble, la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición ni sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo. Lo que transcribiré sucesivo por el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré.
Que aparece el libro que le hace famoso mundialmente, El Alef, donde se reúnen 14 relatos.
Son 14, caramba.
Posteriormente agregó usted 4 más.
Es cierto.
Claro. Hasta ya 18. Y ahí muestran todas las posibilidades expresivas de la estética de la inteligencia.
Bueno, muchas gracias.
Donde hay una fusión de mentalidad matemática y de profundidad metafísica.
¿Usted cree que ese es mi libro central, digamos?
Bueno, ha sido el libro que le ha hecho más famoso, el libro quizá más difundido, más popular. ¿No cree usted lo mismo?
Es cierto, sí. ¿Y todo por qué? ¿Porque la palabra Aleph es línea y porque se escribe con PH, tal vez?
No sé, eso ya...
eso puede ser una de las razones.
No, ¿sí? Soy capaz, pero usted que ha estudiado tantas cosas de ese tipo...
Eso puede haber influido también, ¿no? La buen título, ¿no? Sí. La buena elección del título.
Y nos introducimos con nuestro primer tema, nuestro primer invitado de la mañana, a Rubén Torregrosa. Rubén, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues Rubén Torregrosa, secretario de la Asociación de Astronomía de Alicante, Astroingeo Ciudad de las Estrellas, y además miembro del miembro creador del proyecto Mastral de Torre Vieja, del que ya hemos hablado en un programa anterior. Rubén, ¿no es así?
Sí, así es. Yo pertenezco desde, bueno, hace ya algunos años a esta Asociación de Aficionados a la Astronomía de la Universidad de Alicante. Y desde hace poco más de un año fundamos en Torrevieja, que es una población de Alicante, un proyecto de ámbito meteorológico y también que dedicamos en parte a la astronomía.
Uh-huh. ¿Y nos puedes explicar en qué consiste ese proyecto llamado Ciudad de las Estrellas?
Sí, bueno, la asociación tiene en mente el diseño, la construcción de un complejo que viene a llamarse Ciudad de las Estrellas, que es en una localidad del interior de Alicante, pues hacer como una especie de eso, ciudad con varios museos, observatorios, pues, salas de divulgación, para que todos puedan acudir allí a aprender más del universo, ya sea en los museos con algunas conferencias o ya observando con telescopios, que también es otra de las cosas que se quiere instalar ahí.
Uh-huh. Hola, Rubén.
Hola, buenas.
Buenas. Bueno, me he acercado a vuestra página web y la verdad que me parece muy interesante eso que hacéis, combinar el interés por la astronomía y algo bastante curioso y original, combinar la astronomía con el respeto al medio ambiente. En todo esto hay un interés por las personas, por la cultura y por la educación, ¿no?
Así es, siempre que realizamos alguna actividad en zonas del interior, pues en ocasiones cogemos y subimos a la montaña andando, hacemos una jornada de senderismo, digamos que lanzamos la primera parte, que sería de medio ambiente, siempre respetando no dejar ningún residuo, limpiando aquellas zonas que puedan estar así sucias, y luego ya por la noche pues mirar al cielo y bueno, disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor.
¿Y nos podrías hablar de algunos de los proyectos que estés haciendo, como por ejemplo alguno bastante curioso como el proyecto este del radiotelescopio, o la maqueta de la superficie de Marte?
Sí, bueno, la maqueta de Marte ya está terminada, está, bueno, creo que está en Madrid, está cedida a una empresa que se dedica a divulgar la astronomía, y es la maqueta de Marte más grande del mundo, la que hemos construido nosotros, y viene a representar la zona del Valle Marineris, una zona muy característica de Marte, y ha sido desarrollada íntegramente por miembros de la asociación, con mucho trabajo, ha costado cerca de 3 años, pero al final ha dado sus frutos y bueno, tenemos una maqueta muy buena, que además no va a estar en una vitrina, sino que lo que se pretende es que todo aquel que quiera pueda coger y tocarla, sobre todo los invidentes, que uh-huh. No pueden ver las imágenes de Marte, pues que puedan tocar ese Valle Marineris y hacerse una idea de cómo es la superficie de Marte.
Y aparte hacéis jornadas de divulgación científica y talleres de astronomía.
Sí, bueno, todas las semanas tenemos una reunión en la Universidad de Alicante y bueno, hacemos diversos talleres, ya sea de divulgación de cualquier conferencia o de diseño. Por ejemplo, últimamente hemos estado con el tema de los horóscopos y la astrología, desmontando un poco el mito. Y bueno, sí, hacemos observaciones, hacemos conferencias todas las semanas, y en los talleres pues hacemos eso. Algunas veces hemos montado algún telescopio muy muy pequeño, y bueno, un poco variado la temática que tenemos en la asociación.
Y Rubén, esta semana hemos tenido ese acontecimiento del eclipse de luna, ¿y ustedes hicieron algún tipo de experiencia en ese sentido?
Sí, realizamos 2 observaciones, una la hicimos en la ciudad de Alicante y otra en Torrevieja. Las 2 observaciones fueron un éxito total. Hay que tener en cuenta que la hora en la que se producía el eclipse aquí en esta zona, en el Mediterráneo, pues era muy buena. A las 9 de la noche comenzaba el eclipse, a las 9 y poco, y además el buen tiempo que reinaba por esta zona pues también ayudó a que la gente se acercara allí con nosotros. aunque en principio no pudimos verlo porque había algunas nubes bajas, pues después pudimos disfrutar de un eclipse que además fue muy bueno, duró casi una hora y 40 minutos y la gente lo disfrutó mucho. En Torrevieja yo conté unos 150 personas mínimo ahí constantemente, pero fue un goteo de gente durante toda la noche. Y en Alicante igual, la verdad es que era una ocasión muy buena para ver un eclipse y la gente respondió.
Sí, Rubén, aprovechamos, ya que estás hablando del eclipse, para hacerte una pregunta. Una pregunta que, bueno, yo por lo menos me la he hecho alguna vez y espero que tú me la puedas resolver. ¿Cuál es la diferencia entre un eclipse de luna y el fenómeno de las fases lunares? Porque son fenómenos en los que se produce la desaparición parcial, ¿no? Aunque la luna se vea en un eclipse roja, ¿cuál es la diferencia fundamental entre estos dos fenómenos astronómicos?
Bueno, las fases lunares las tenemos todos los meses, tenemos el ciclo lunar, la vamos viendo de distintas fases, y es la iluminación que nos llega de la luna a la Tierra. La luna siempre está dando luz del sol, igual que en la Tierra. Nosotros que por la noche en nuestra zona, pues en el otro lado están de día, pues la luna es igual. Lo que pasa es que el movimiento que tiene la luna es simétrico, podríamos decir, es consonante con su movimiento de traslación alrededor de la Tierra, y bueno, cada X tipo va cambiando de fase. A poco tiempo, cada 14 días, pues pasa de luna nueva a luna llena. Los eclipses de luna pues siempre se van a producir cuando la luna esté llena, porque es el momento en el que están alineados Sol, Tierra y Luna. Lo que pasa es que la órbita de la luna pues está inclinada ligeramente, unos 5 grados, y eso impide que todos los meses tengamos un eclipse de luna. Entonces, cada año al menos pasa dos veces por lo que es la sombra de la Tierra y se puede producir un eclipse de luna. Hay tres tipos, penumbrales, parciales y totales. Y bueno, en esta ocasión hemos disfrutado de un eclipse total de luna, que la luna se vuelve rojiza, como pudimos ver, más que nada por el efecto de la luz que llega del Sol a la atmósfera de la Tierra y se refracta hacia la Luna. Los rayos rojos son los que llegan a la Luna y por eso vemos la Luna rojiza.
Muy bien. También te quería hacer una pregunta, Rubén.
Sí.
Porque hace ya tiempo, ya durante un eclipse de Luna, pude ver unos pequeños destellos sobre la superficie de lunar, ¿no? No sé si esto es por alguna falsa impresión, destellos en el ojo, o realmente es un fenómeno relacionado con algo que ocurre realmente allí en la superficie lunar. Y también quería preguntarte si se puede hacer otras observaciones cuando la luna está en la penumbra, diferente a cuando está en luna llena, sin ningún tipo de eclipse.
Sí, vale. Bueno, la fase de penumbra es una fase del eclipse que también hemos tenido estos días, y que no es visible por el ojo humano, porque pierde muy poco brillo la luna y solamente con fotografía se podría ver esa fase de penumbra. Es una fase del eclipse y no se puede ver. Con respecto a la otra pregunta, no te sabría responder bien, pero conozco que hay unos fenómenos en la luna que son fenómenos lunares transitorios, que he leído alguna vez, pero bueno, no puedo entrar en el tema porque no lo conozco muy bien. Pero sí que se ha producido en algún momento algún destello en la luna, no sabemos aún por qué, pero sí que se suelen producir estos fenómenos que se producen, pero son muy difíciles de captar, porque claro, se producen cada muy pocos, o sea, hace falta que pase mucho tiempo para que se produzcan, y bueno, es muy difícil captarlo con fotografía. Hay gente que lo ha visto, hay gente que lo ha registrado, pero no hay fotografías de esos fenómenos.
Y ahora, Rubén, aquí que por lo menos en Canarias estamos ya sintiendo cerca el verano, no sé cómo en Alicante, cómo está de tiempo por allí, pero que cerca el verano y el solsticio, ¿se puede hacer alguna observación interesante relacionada con el comienzo de esta estación?
Pues mira, hoy te voy a responder la primera pregunta. Aquí en, ahora mismo en Alicante, estaríamos deseando irnos allí a Canarias, porque supongo que tendrías una temperatura muy agradable. Y nosotros ahora mismo estamos rozando los 35 grados de temperatura y ya sí que se nota el verano. Bueno, con respecto a la pregunta del solsticio, pues lo único que podemos observar estos días es, por ejemplo, hacer un experimento con un palo y ver que la altura del sol estos días va a ser la más alta de todo el año. Por eso el día dura más. Cogemos un palo, lo ponemos vertical en el suelo y vamos registrando lo que es el tamaño de la sombra que proyecta el palo en el suelo. Conforme pasen los días, pues veremos cómo esa sombra se va haciendo cada vez más larga en el punto en el que es mediodía solar realmente. ya veremos cómo este 21 de junio, la sombra es la más pequeña de todas, y conforme vayamos acercándonos al otoño, pues la sombra se va a ir alargando, ya te digo, justo en el momento en el que se produce el mediodía solar, que no coincide con el mediodía de nuestros relojes. Y bueno, eso es un experimento que podemos observar, la duración de los días y de la altura del sol.
Y otra pregunta, para los próximos meses de verano, casi buen tiempo, que tenemos tiempo libre, ¿qué acontecimientos astronómicos nos recomendarías para observar?
Sí, bueno, lo más destacado en el verano suele ser la lluvia de estrellas de las Perseidas, las lágrimas de San Lorenzo, como se les conoce. Solamente que este año pues tenemos un impedimento y es la luna, que estará en fase llena muy cerca de donde parecen venir todas las estrellas fugaces y nos va a impedir que veamos las estrellas fugaces en todo su esplendor. Eventos destacados, pues de momento no se observa nada, a no ser que salga algún cometa muy brillante en uno de estos días, pero vamos, es prácticamente imposible que en tan poco tiempo aparezca algo. Hay posibilidades, pero bueno, lo más destacado sería lluvia de estrellas, que bueno, no nos va a impedir la luna observarla con normalidad.
Y bueno, si yo quisiera tener un buen, no sé, empezar con esto de la astronomía, ¿qué equipo mínimo me recomendarías? ¿Y qué más o menos qué precio me tendría o qué dinero me tendría que gastar?
Bueno, para iniciación a la astronomía, pues con un telescopio refractor normal, pues para observar lo que es la Luna y algún planeta como puede ser Venus o Júpiter y Saturno, pues es suficiente. Ahí estamos hablando de unos precios que rondan los, no llega a los 100 euros, esos equipos. Luego ya si vas a lo que es la gama media, ya telescopios, por ejemplo, tipo Newton, que es como el que tengo yo, algunos ya vienen con motores para moverlos y para localizar objetos, ya se puede ver algo más, alguna galaxia, alguna nebulosa, y ya se observa con más detalle los planetas Júpiter, Saturno, la Luna más cercana. Y eso estamos hablando de unos 500 euros, esa gama, y luego ya si nos vamos a telescopios más sofisticados, mucho mejores, con mejores lentes, pues ya nos vamos a 1000 euros o más. Y bueno, yo creo que para iniciarse con un refractor normal de unos 100 euros va bastante bien, sobre todo porque la gente le gusta observar lo que es la Luna, observar Saturno y los anillos y poco más, porque si realmente miráis a una nebulosa o a una galaxia no vais a ver lo que están en las fotos, esas preciosas que salen en internet, sino que vais a ver una mancha difusa que, bueno, os quedáis sorprendidos y decís, esto es lo que quiero ver, pues es así, es muy difícil captar los colores con el ojo humano, no se puede hacer, y las fotos que vemos en internet están hechas con cámaras y con telescopios muy muy sofisticados. Entonces, para iniciarse, pues es un telescopio de unos 100 euros y bueno, con eso ya es suficiente.
Y a partir de ahí, para tener un equipo ya un poquito mejor, a partir de ese momento en que ya dejamos de ser, somos neófitos y queremos ir algo más, a algún...
Claro, eso es ir primero con uno pequeñito, acostumbrándose a identificar el cielo, donde están las constelaciones, ver la luna, y bueno, ya conforme pase el tiempo y vayas ya manejando mejor la astronomía, pues ya ir cogiendo telescopios de gama más alta para observar más cosas.
¿Y qué precio más o menos podríamos estar hablando para tener un buen telescopio, un instrumento de observación bueno?
Sí, a partir de 400 euros ya se tiene un telescopio decente, y bueno, luego ya para los que quieren hacer fotografías buenas, pues ya nos iríamos casi a los 1000 euros de telescopio.
Hombre, lo que sí parece cierto es que la astronomía hecha por aficionados, entre comillas, parece que cada vez más tiene una mayor relevancia que otras aficiones científicas, ¿no? Sobre todo relacionadas con el descubrimientos y nuevos hallazgos que llegan incluso a tener un gran alcance.
Sí, así es. Está claro, los aficionados somos muchísimos, dedicamos muchas horas a observar, hay gente que se tira toda la noche observando, y bueno, es una gran ayuda para la comunidad científica, porque bueno, a lo mejor los científicos tienen dos o tres telescopios rastreando el cielo en busca de, por ejemplo, asteroides, pero donde estén miles de aficionados observando también, pues se van a dar cuenta antes que un telescopio de los científicos. Entonces, la repercusión que tiene el aficionado a la astronomía cada vez va siendo más tenida en cuenta por los científicos, y eso te agradecer, que se reconozca el trabajo que hacen altruistamente miles de personas en busca de nuevos, por ejemplo, más común asteroides o cometas.
Sí, pues Rubén, se nos acerca ya el final de esta entrevista. ¿Nos puedes recordar la página web de la Asociación de Astronomía de Alicante?
Sí, así es ciudaddelasestrellas.org.
ciudaddelasestrellas.org.
Ahí tienen fotografías de la asociación, los proyectos que tenemos en marcha, las salidas que tenemos de observación. Uh-huh. Y bueno, cómo ponerse en contacto con nosotros para bueno cualquier información. También estamos en Facebook. Y bueno, lo que quieran, pues ahí lo podrán encontrar, y si tienen alguna duda, pues se pueden poner en contacto con nosotros y amablemente les atenderemos.
Pues Rubén Torregrosa, secretario de la Asociación Astronomía de Alicante, Astroingeo Ciudad de las Estrellas, pues muchas gracias por acercarnos la labor de divulgación que están realizando desde ahí, desde Alicante, desde tu asociación.
Muchas gracias a vosotros por llamarnos, y nada, cuando queráis ya sabéis que estamos a vuestra disposición.
Y a continuación les ofrecemos nuestro capítulo de hoy dedicado a esas miniseries dedicado al mundo de los dinosaurios. En esta ocasión hablaremos de los iguanodones.
Dinosaurios.
Orden.
Ornitisquia.
Suborden.
Ornitopoda.
Infraorden.
Iguanodontia.
Familia.
Iguanodontidae.
Género.
Iguanodon.
Tamaño.
13 metros de altura y 10 metros de largo.
Peso.
3 toneladas.
Época.
Cretácico.
Originario de.
Actual Europa Occidental, Norteamérica y Mongolia.
Los iguanodontes fueron uno de los ornitisquios más grandes. Son el más claro ejemplo de cómo varía la apariencia a lo largo del tiempo de muchos dinosaurios en las reconstrucciones que se han hecho de sus restos fosilizados. En 1820, el geólogo aficionado Gideon Mantell imaginó a un iguanodón con una forma muy parecida a la de un gran lagarto herbívoro. Mantell pudo hacer esta deducción a partir de los restos de una mandíbula que conservaba algunos dientes. El parecido entre estos dientes y los de una iguana fue lo que le dio el nombre del iguanodón, diente de iguana. Tenemos que esperar 2 décadas para que el científico creacionista Richard Owen reconociera que los iguanodones, junto a otros fósiles de reptiles raros identificados hasta esa época, pertenecían a un grupo distinto al que denominó dinosaurios. En la actualidad, el aspecto del iguanodón es el de un típico ornitópodo. Una cola rígida y robusta equilibraba el peso del cuerpo, que se apoyaba en 4 patas fuertes de una altura parecida. Las extremidades delanteras acababan en los cascos de 3 largos dedos medios. Del dedo pulgar de cada una de estas patas sobresalía una pezuña con la que los iguanodontes se defendían. Curiosamente, Mantell creyó ver en una de estas pezuñas un cuerno que colocó encima de la nariz del iguanodón. Las patas traseras tenían unos grandes pies con 3 enormes dedos separados, semejantes a los de un gran ave. Cada dedo finalizaba en una uña sin filo. Los iguanodones caminaban sobre las puntas de sus dedos, pero repartiendo parte del peso en unas largas almohadillas de los talones. También tenían capacidad para desplazarse de forma bípeda, pero conforme se hacían más viejos y pesados, solo se movían usando sus 4 patas. Era muy útil desplazarse únicamente con las patas traseras en caso de huida, ya que podían alcanzar mayores velocidades. La cabeza de los iguanodontes era alargada. Un pico córneo parecido al de una tortuga recubría la parte frontal del maxilar inferior y superior. Crecía continuamente de forma parecida a los dientes de los roedores, ambos sometidos al desgaste constante. Con este pico, estos dinosaurios desmochaban ramitas duras y brotes de equisetos, cicadáceas y coníferas. Una larga fila de dientes en cada mandíbula machacaba con mucha eficiencia el alimento. Potentes músculos mandibulares cerraban con fuerza la boca. El maxilar superior se arqueaba hacia afuera, permitiendo que los dientes superiores se desplazaran sobre los inferiores. Los iguanodones vivían formando manadas en zonas boscosas. se alimentaban de una amplia variedad de plantas. Sus mayores enemigos eran terópodos, como los velociraptores. Dada la amplia distribución geográfica de los iguanodones y ser uno de los primeros dinosaurios conocidos, hoy sabemos bastante sobre este género de ornitisquios. Se han identificado 6 especies en Europa, Asia y América. Una espectacular muestra de esqueletos de iguanodones la podemos encontrar en el Museo de Ciencias Naturales de Bruselas. En el capítulo titulado Gigante del Cielo de la serie de televisión Caminando entre Dinosaurios, podemos ver una fantástica recreación de un grupo de iguanodontes.
Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Daniel Marín. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un placer tenerte de nuevo aquí en el ALEF y nos vas a hablar sobre noticias espaciales que es más importante que se han producido estas últimas semanas. Y podemos empezar con Corot, que descubre 10 exoplanetas más.
Sí, Corot es un pequeño telescopio espacial de construcción europea, bueno, principalmente francesa, que está en órbita y su misión principal es descubrir exoplanetas, planetas situados en otras estrellas, mediante el método del tránsito, que es cuando un planeta pasa por delante de su estrella, pues baja un poquito su brillo y podemos saber que está ahí. No podemos verlo directamente, pero sí podemos detectarlo. Entonces, bueno, Corot ha detectado ya muchos planetas, lleva aproximadamente unos 25 candidatos, más o menos, una cosa así, porque luego hay que ver si efectivamente son exoplanetas o son enanas marrones o estrellas binarias, ¿no? Y bueno, con esto ya la suma total de planetas extrasolares es de unos 560. Así que bueno, nos demuestra que si queremos descubrir exoplanetas, las misiones espaciales son fundamentales.
¿Y estos exoplanetas son, digamos, planetas que son parecidos a la Tierra o candidatos para albergar vida, digamos?
No, todos estos son básicamente Júpiteres calientes, que son planetas más grandes que Júpiter o de la masa aproximada de Júpiter y que se encuentran muy cerca de su estrella. No son ninguno similares a la Tierra. Para eso habrá que esperar a los datos de otra misión espacial, que es Kepler, que también es un telescopio espacial y que observa las estrellas pues utilizando este mismo método, el método del tránsito, para detectar exoplanetas, pero pues es más potente que Corot.
Hola Dani.
Hola, ¿qué tal?
Un abrazo. Mira, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar ahora del rover Spirit. Este es un robot al que nosotros le tenemos mucho cariño porque cuando empezó a andar por allí por Marte, cuando era un bebé, como quien dice, ya nosotros empezamos también a andar con este programa y bueno, estamos un poco apenados porque parece que ha dicho bye bye, ha dicho adiós, ¿no? Definitivamente.
Sí, pues el pobre se le acabó la energía y... Sí, sí. Y al final la NASA, pues a finales del mes pasado, dio por perdida la misión.
Después de unos cuantos meses, ¿no? De
estar sí, buscando. En realidad la NASA había perdido contacto el año pasado, en marzo de 2010, exacto, porque el rover ya tenía una serie de problemas y digamos que se había puesto en modo seguro para afrontar el invierno marciano. Y entonces esperaba de forma optimista, pues ahora con la llegada del verano a las latitudes donde se encuentra Spirit, en el cráter Gusev, pues a ver si el robot se despertaba otra vez y enviaba señales, ¿no? Pero no ha podido ser y al final pues se ha dado por perdido. Uh-huh. Y bueno, con este anuncio pues termina una de las grandes misiones de la NASA, ¿no? Porque este rover llegó a Marte en enero de 2004 y su objetivo era recorrer el planeta rojo durante 3 meses y al final, pues mira, hemos estado con él prácticamente 6 años.
Bueno, pero nos queda aún todavía Opportunity
por ahí. Efectivamente, todavía tenemos Opportunity que sigue rodando y va por ahora muy bien. De hecho, hace unos días volvió a aumentar su producción de energía eléctrica gracias a los vientos que soplan de vez en cuando y limpian los paneles solares, ¿no? de que tiene por encima. Y bueno, por ahora se encuentra en una salud magnífica y se dirige a su objetivo, ¿no? Que es el cráter Endeavour.
Y ahora nos tienes que hablar de una sonda china, ¿no? Chang'e 2, que se dirige al punto L2.
Chang'e 2, que es la segunda sonda china y la segunda sonda china que va a la Luna, después de la Chang'e 1. Y bueno, que después de haber completado su misión para cartografiar la Luna y elegir bien el lugar de aterrizaje de la Chang'e 3, que es una sonda que debe posarse en la Luna en 2013, pues las autoridades del programa espacial chino decidieron encender el motor de la sonda y mandarla al punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Sol, que esto que suena así como muy raro del punto L2, pues un punto situado a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde el campo gravitatorio del Sol y de la Tierra se compensan, y un satélite que está ahí pues queda más o menos estable con respecto a la Tierra, ¿no? No hay nada que ver allí exactamente, pues no hay un asteroide, no hay nada en concreto, pero es muy interesante porque permite comprobar los sistemas de comunicaciones y de navegación de las naves, ¿no? Entonces, una forma que tiene China para ensayar misiones interplanetarias futuras, ¿no?
Y también tenemos ese primer vuelo de Copenhague Suborbitals.
Sí, esta es una cosa bastante curiosa porque es un pequeño cohete que está construido por aficionados. Es una pequeña iniciativa. Pues bueno, en realidad se han sumado al final, creo que son varios cientos de personas, pero no deja de ser una iniciativa formada por aficionados, que tiene como objetivo pues diseñar un cohete pequeño, ¿no? No es especialmente grande, pero que pueda llevar turistas a la estratosfera. No es exactamente una iniciativa espacial, pero teniendo en cuenta que es muy modesta y pues la llevan a cabo aficionados, pues es muy curiosa. Y el otro día, en junio, el 4 de junio de este mes, despegó el primer cohete, ¿no? Y bueno, pudimos ver esas imágenes de este nuevo cohete y también de la cámara situada en la cápsula donde iría el turista, que el turista iría dentro del cohete en posición vertical, en una pequeña cápsula muy muy estrecha, un poco claustrofóbica, y alcanzaría pues una altura de, en teoría, de unos 10 kilómetros, que digo, no es una iniciativa espacial, pero bueno, ellos pretenden con el tiempo, si tienen dinero, pues hacer cohetes cada vez más grandes y con el tiempo llegar a los 100 kilómetros de altura, que es la frontera con el espacio.
Y la NASA que va a estrenar una nueva sonda, es Osiris, bueno, si no la ha estrenado ya, Osiris Rex, ¿qué nos puedes contar de esto?
Sí, pues una nueva sonda que ha sido aprobada recientemente, fue aprobada el mes pasado, y es una sonda de tipo medio. La NASA tiene tres tipos de sondas, según el coste, y esta es una de tipo medio, ¿no?, que cuesta unos 800 millones de dólares, y su objetivo principal es estudiar un asteroide cercano. Tiene que despegar en 2016 y se acercará en 2020 a un asteroide que por ahora tiene un nombre de catálogo, no ha sido bautizado pues con un nombre más interesante. Y aparte de estudiar este asteroide, pues lo más interesante es que cogerá muestras de este cuerpo, las meterá en una cápsula y luego se dirigirá a la Tierra, donde aterrizará una cápsula con las muestras y se podrá analizar en detalle. Uh-huh. Es verdad que no es la primera vez que se hace esto, porque ya ocurrió en la misión Hayabusa, que fue una sonda japonesa que estudió el asteroide Itokawa, pero Osiris-Rex es una misión pues muchísimo más cara, muchísimo más compleja, y que, bueno, pues promete desvelar todos los secretos de, al menos de este asteroide, y por extensión de los asteroides cercanos a la Tierra, los NEO, que son interesantes porque son objetos que pueden chocar con la Tierra, porque se encuentran en una órbita muy similar, ¿no? Entonces, de ahí el interés en estudiar estos cuerpos.
Y también fue noticia que Irán lanzará su segundo satélite, Daniel.
Sí, pues a veces las noticias astronáuticas vienen de sitios un poco inesperados, ¿no? Ahí tenemos Irán, que no destaca por ser una potencia científica en el mundo, ¿no? Y sin embargo, hace unos días pues lanzó su segundo satélite. Ya es el segundo lanzamiento orbital que hace con un lanzador que es un misil de alcance medio modificado. Y bueno, después de este lanzamiento, que el satélite se llama el Rasat 1, que por lo visto significa explorador en idioma persa, ¿no? Pues han anunciado que tienen planes de lanzar monos en vuelos suborbitales y que incluso con el tiempo también personas en vuelos suborbitales, e incluso han dicho de lanzar personas al espacio. Lo que pasa es que todavía pues no tienen un lanzador ni de lejos lo suficientemente potente para esto, pero bueno, Es curioso que una nación relativamente pequeña en cuanto a recursos económicos, ¿no?, pues tenga un programa espacial, aunque evidentemente está vinculado con el programa militar, ¿no?, para desarrollar misiles, pero no deja de ser curioso.
Bueno, Daniel, y vamos a finalizar pidiéndote que nos comentes esto, esta noticia que esta semana también hemos podido leer en algunas revistas científicas, la sonda Voyager 1, que parece que por fin está ahí en el límite de lo que es nuestro sistema solar y el espacio interestelar. Llegamos oyendo esta noticia de hace bastante tiempo. ¿Cuándo finalmente podremos decir que Voyager ha salido? Voyager 1 ha salido de este espacio que nos constriñe dentro de lo que es el sistema solar.
Bueno, la verdad es que no está nada claro, ¿no? Porque las Voyager están en las afueras del sistema solar, y el límite del sistema solar, que se llama la heliopausa, es esa zona donde el viento solar, que son ese chorro de partículas que emite nuestra estrella continuamente, pues digamos que pierde fuerza con respecto al medio interestelar, que son las partículas que están entre las estrellas, ¿no? Entonces ese se considera el límite técnico del sistema solar, aunque bueno, la nube de Oort, que es la donde están los cometas, pues está realmente más lejos, así que tampoco, según qué criterios, tampoco sería el límite, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la respuesta es que nadie lo sabe, de ahí el interés, ¿no? Nadie sabe dónde se encuentra exactamente la heliopausa, esta frontera, y la Voyager llevan atravesando la heliopausa desde hace muchos años. Los últimos datos, lo que parece es que realmente la heliopausa no tiene una frontera definida, sino es turbulenta, hay, digamos, burbujas, ¿no?, en donde se mezclan las partículas del medio interestelar con las del viento solar. Entonces, como no hay una frontera definida, esto explica que estas naves lleven pues tantos años explorando esta zona y que todavía no la hayan pasado, ¿no? Además, también hay que tener en cuenta que los instrumentos de la Voyager pues son relativamente limitados con los que se estudia la heliopausa, entonces la resolución de los datos no es excesiva, ¿no? Así que nadie sabe exactamente cuánto tardará en cruzarla, esta frontera, pero por eso mismo, eso es ahí está el interés, ¿no?, en esta misión.
Muy bien, Daniel, solo nos queda recordar tu blog. Se puede encontrar en Google teclando Eureka o también teclando Daniel, ¿cómo era?
Danielmarin.blogspot.com.
Eso es. Muy bien. Ahí
me pueden encontrar.
En este fantástico blog podrán encontrar muchísima más información y bueno, yo os recomiendo porque se aprende mucho, mucho de astrofísica y de astronáutica. Y vamos a hablar ahora del festival StarMus, que recomendamos también a todos aquellos aficionados a la astronomía. No sé si tú, Daniel, vas a ir, te vas a pasar por allí.
Estoy en ello.
Estás en ello.
Todavía no lo, aunque parezca mentira porque empieza ya, pues todavía no lo tengo muy claro. Espero poder ir, sí.
Pues un abrazo y esperamos que podamos encontrar contigo en otra ocasión dentro de unas 4 semanas, cumpliendo este ciclo de repaso de noticias espaciales que hacemos pues en ese tiempo. Pues un abrazo, Dani.
Un abrazo, venga, un saludo.
Entre el 20 y el 25 de junio tendrá lugar en Tenerife y en La Palma StarMus Festival, uno de los más importantes eventos de divulgación científica que este año hay en nuestro país. El festival pretende unir la astronomía y las ciencias espaciales con el arte y la música. Para ello contarán con un elenco de figuras de la ciencia, la astronáutica y la música. Todas estas personas juntas tendrán el objetivo de hacernos partícipes del descubrimiento del cosmos e intentar con ello cambiar el mundo. Hemos podido entrevistar al director de StarMus, el astrofísico del IAC, Garin Israelian. El doctor Israelian nos explicó la idea de la que partió.
La idea es, bueno, digamos, bastante simple, ¿no? Creemos que cuanto más gente se enteran de astronomía, de espacio, y cuanto más aficionados tenemos, sea mejor el mundo, porque astronomía es una ciencia que cambia la mentalidad de gente, y una sociedad donde tienes más gente interesados, más aficionados astrónomos, es una sociedad más adecuado, ¿no? Más, más interesante en todos los sentidos. Y entonces, esto es el objetivo del festival, hacer llegar astronomía a mucho, mucho más gente y tener más aficionados.
Expertos de primer nivel en diferentes campos de la astrofísica acercarán al público temas relacionados con la vida extraterrestre, el origen del universo, agujeros negros, el sol, supernovas, planetas extrasolares y el sonido del cosmos. A ellos hay que unirles astronautas y cosmonautas pioneros en la exploración espacial. Con la presencia de estas personas tan importantes en la historia de la astronáutica, se pretende homenajear al primer hombre que llegó al espacio, Yuri Gagarin.
Tenemos científicos de primer nivel y también astronautas pioneros de espacio, ¿no? Astronautas de Apolo, como Jim Lovell de Apolo 13, y de verdad estamos muy impresionados de la presencia de Neil Armstrong, que primera vez pisó la Luna. Porque Armstrong es una persona que no viaja mucho, no participa en congresos.
Será posible también ver por internet una mesa redonda de estos participantes.
Una mesa redonda que por streaming, internet, llegará a millones de personas. Y luego, por supuesto, vamos a colgar en YouTube. Y no sé, millones de personas van a ver una mesa redonda donde participan Neil Armstrong, Brian May, Richard Dawkins, dos premios Nobel, George Smoot y Jack Szostak, y van a hablar del futuro de la humanidad, de proyectos, de futuros proyectos de conquista del espacio, pues del origen de la vida en el universo, pues temas muy, muy interesantes.
La música será un vehículo para que el mensaje de la ciencia llegue más lejos.
Queremos usar la fuerza de arte y de música para llegar más gente. Para llegar más gente. Por eso el concierto, por ejemplo, el concierto de Dangerous Jimmy Brian May, es un concierto astronómico donde por primera vez van a tocar y componer música con sonidos de las estrellas, con sonidos reales de las estrellas. Entonces, la gente cuando se enteran del concierto preguntan ¿qué es el sonido de la estrella? ¿Cómo es posible que las estrellas tienen sonidos? Y entonces de ahí empezamos la divulgación científica. Entonces se enteran primero que hay sonidos. Luego empiezan a buscar en internet, quieren saber más, quieren saber, conocer cómo se forman esos sonidos y por qué nosotros no escuchamos aquí en la Tierra. Entonces, enseguida solamente el concierto ya es un evento de divulgación astronómica, ¿no?
El jueves 24 de junio a las 9 de la noche, el grupo Tangerine Dream junto al rockero y astrofísico Brian May actuará en el Palacio de Arte Concierto Magma.
Tenemos los pioneros de música electrónica, ¿no? El Tangerine Dream, que empezaron en el año 68, 69, con Pink Floyd, eran ellos los pioneros de música electrónica. El resto de artistas como Klaus Schulze o Jean-Michel Jarre empezaron mucho más tarde. Y Brian May, que es un guitarrista del grupo Queen, y también es astrónomo, va a interpretar la música de las estrellas en colaboración con Danger Jim, y es una cosa muy interesante porque es la primera vez que un músico como Brian May, que por su formación es más de música rock, es un rockero, ¿no? Es primera vez que va a colaborar con un grupo que tiene su base en la música electrónica. Y solamente ya esa colaboración tiene un valor muy alto.
Además, se organizará una serie de actividades más cercanas a la astronomía, con visitas al Observatorio de Roca de los Muchachos y del Teide. También se celebrará una Star Party en el Parador de las Cañadas del Teide.
en las Cañadas, vamos a subir todos con astrónomos, astronautas a Parador, y ahí hacer una reunión por una noche con telescopios, mirar a las estrellas, charlar un poco de astronomía, pues de esto, ¿no? Una cosa que nosotros llamamos Star Party.
Para los que estén interesados en obtener más información de este StarMus Festival, les recomendamos la página web starmus.com. Llega la sintonía de nuestro compañero José Crespo. José, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues tú nos contarás qué noticias nos traes hoy.
Bueno, hoy la noticia creo que es esta convocatoria que se va a hacer mañana, ¿no? El 19 de junio, por el movimiento 15M, ¿no? Para protestar en la calle contra el pacto del euro. El pacto del euro, ¿no? Y el pacto del euro lo que significa es que, bueno, pues esta España, ¿no?, va a tener que ofrecer recortes salvajes en derechos sociales. Bien, lo que ya sabemos, ¿no? Y bueno, a cambio de seguir en la zona del euro y de que la de que los políticos, ¿no?, sigan quedos por el central europeo. Este es básicamente la razón por la que creo que mañana tenemos que ir todos a la calle, ¿no? A protestar contra ese pacto del euro que se va a hacer de espaldas a los intereses del pueblo.
Sí, estábamos hablando, José, se te escucha un poquito mal, a ver si te puedes...
Sí,
si puedes un poco
sintonizar. Ahora, mejor, ¿no?
¿Perdón?
¿Se me escucha mejor ahora?
Ahora se te escucha mejor, sí. Tenemos ahí un problema como si estuvieses hablando desde Marte. Bueno, tenemos un poquillo de retorno, así lo puedes desde allí solucionar. Sí, mañana, como está diciendo José, se va a celebrar en toda España una concentración convocada por el movimiento 15M, que aquí en Las Palmas de Gran Canaria tendrá su centro en el Parque San Telmo a las 6 de la tarde.
Sí, pues bueno, están todos los que quieran puedes asistir, están todos convocados para... Sí. Esa, bueno, es significar, ¿no?, ese malestar, esa protesta por este pacto. Bueno, sí, José.
Sí, no, la importancia yo creo que es fundamental. No se trata solamente de expresar la frustración en la vía pública, ¿no?, expresar la frustración mediante, bueno, una sentada o lo que sea, ¿no?, sino de exigir, ¿no?, una reforma del sistema político actual que nos está condenando a la miseria, a la ruina del país, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta que nuestros políticos no están por la labor de sacar al país de la crisis, no tienen la capacidad ni van a escuchar al pueblo, ¿no?, sino que van a escuchar a las oligarquías europeas, concretamente a Alemania, ¿no?, y a Francia, que lo que les, y al FMI, por supuesto, ¿no?, que lo que les interesa a esta gente no es que España salga de la crisis, sino que se les paguen las deudas que les adeudan a sus bancos privados. Entonces, claro, ahora mismo nos enfrentamos a una disyuntiva bastante fácil de ver, ¿no? Es que si apoyamos a los partidos políticos, a los dos, al PP y al PSOE, a estos dos, ¿no?, que están completamente de acuerdo entre sí con las medidas de recortes bestiales en todo tipo de salarios, prestaciones, derechos sociales de los españoles, ¿no? Si apoyamos a esta gente, nos vamos a la ruina. Nos va a pasar lo que está pasando ahora en Grecia. Esto va a ir a peor. Entonces, si la otra alternativa es una reforma profunda de la Constitución, ¿eh?, que ponga el poder de los políticos al servicio de los intereses del pueblo, ¿no? Y esta es la causa por la que mañana hay que ir a la calle. Hay que exigir una apertura de libertad constituyente. Hacer una nueva Constitución que controle el poder de los políticos, que ahora mismo está descontrolado, de ahí la corrupción y que los intereses de los políticos no coincidan para nada con los intereses del pueblo, ¿no? Y para eso es fundamental, como digo, ¿no?, que se abra un periodo de libertad constituyente en la que el pueblo decida qué régimen se va a tener en España en los próximos años, ¿no? Y acabar de una vez por todas con la corrupción que nos ha llevado hasta esta ruina actual, ¿no?
Pues José, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por, bueno, una semana más, traernos la información más actual, económica y política. Y bueno, te esperamos la próxima semana.
Muy bien, de acuerdo, pues aquí estaremos.
Y a todos ustedes, pues ya saben, es próximo domingo a las 6 en San Telmo, quizás ahí nos veamos todos. Les dejamos con el informativo nacional. Muy bueno.